Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves, jueves 19 de marzo del año 2026. Como siempre, les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Paco Gama todavía en los controles técnicos, a punto de ser reemplazado. Lourdes Torres en las líneas telefónicas contesta sus mensajes, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Si usted prefiere comunicarse a través de WhatsApp, utilizando su teléfono celular o su computadora, está el número 33-11-55-19-62. Le saludamos en estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Y saludamos a las personas que nos acompañan también a través de La Buena Onda ya desde tan temprano, a quienes siguen la retransmisión de los espacios y la barra de servicios de Radio Metrópoli también. Muchísimas gracias por su sintonía en la Estación de las Noticias. Y bueno, creo que lo que faltaba nada más era el pronunciamiento de la UDG para confirmar lo que todo mundo pues prácticamente ya sabía. El agua de la ciudad de Guadalajara, de la que nos abastecemos o la que nos otorgan a los domicilios, está contaminada. Tiene que haber una alerta sanitaria para que no se pueda utilizar, porque dicen los académicos, ni para lavar la comida.
Y fíjate que salvo el presidente municipal de Tlajomulco y de Tlaquepaque, que son quienes se han pronunciado, pues bueno, no hemos escuchado otras autoridades municipales como la de Guadalajara, ¿no? Que es además donde más colonias con agua sucia se presentan. Así es de que creo que vale la pena escuchar lo que dijeron el día de ayer en una rueda de prensa estos investigadores de la Universidad de Guadalajara. Ellos son tajantes, claros, al decir que lo que está llegando a la zona metropolitana ya no puede considerarse agua potable. Te reitero, el día de ayer ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer algunos de los estudios y ellos denuncian que llegan bacterias, algas y microorganismos a través de esta agua en medio de un sistema de distribución colapsado y rebasado sin que exista una alerta sanitaria clara para la población. Es decir, la población está, digamos que en un estado de indefensión ante lo que está sucediendo con el agua sucia. La advertencia es directa. El problema no es aislado ni reciente, sino estructural y apunta a fallas graves en el manejo de agua por parte del Sistema Intermunicipal de Agua Potable, el SIAPA, que por cierto, el director de este organismo, se supone que intermunicipal, pues no acudió, no aceptó la última invitación que le hizo el Congreso del Estado para una nueva comparecencia.
Sí, y bueno, la información es muy clara, no están entregando agua potable. El agua que estamos recibiendo en la llave, en la casa usted y yo, no es agua limpia. Y bueno, esto nos pone en riesgo a todos en materia de salud. Lo que se exige de parte de los investigadores es una alerta pues inmediata para poder saber qué tenemos que hacer, tomar medidas preventivas y hacer lo propio, porque el agua, dicen los investigadores, no está clorada. Las bacterias que se encontraron en ella pues son consistentes con bichos que viven en un agua contaminada y es lo que nos está llegando al tinaco y a la llave y a la regadera.
Bien, pues es parte de la información que le estaremos presentando esta mañana. Además de que a 2 meses de su entrega, la Glorieta Minerva, que fue renovada con una inversión superior a los 70 millones de pesos, es nuevamente intervenida para trabajos de mantenimiento en su jardinería. Ante las críticas en redes sociales, debido a que las plantas lucían secas, pese a lo reciente de la obra y la gran inversión que se hizo, autoridades iniciaron acciones para mejorar la imagen del sitio. Te toca pasar también a ti por la Minerva todos los días y sí, francamente, pues tienen razón las críticas en redes sociales. Las plantas que colocaron ahí en su reinauguración, pues secas, ¿no?
Sí, y además, ¿sabes qué es lo que indigna? Que estamos hablando de una crisis por la mala calidad del agua y nos estamos preocupando por lo estético. Las autoridades están más ocupadas en cómo se va a ver de bonita la ciudad para aparentar lo que no es o lo que no tiene. Y bueno, cuando la realidad deberíamos estar advirtiendo a los visitantes de que van a estar en los hoteles recibiendo agua contaminada. Van a estar a expensas de los servicios públicos en los edificios o en las áreas turísticas de agua sucia. Y bueno, lo que urge es que la Minerva sea bonita, ¿no?
Bueno, y por otra parte, el módulo más grande para la entrega de la tarjeta única ubicado en el Parque de San Jacinto registra baja afluencia de usuarios. Durante recorridos que realizó Notisistema se constató que varias de las 6 mesas instaladas permanecen inactivas por periodos prolongados ante la escasa asistencia. La situación contrasta con la meta oficial de entregar 700,000 tarjetas antes de que concluya el mes de marzo, lo que impactaría la implementación del esquema de apoyos del gobierno estatal. Recuerde usted que ya no se condiciona para el descuento en el transporte público, pero sí para los programas sociales que entrega la autoridad estatal.
Y queremos también saber usted qué opina de este programa que se lanza desde el Congreso del Estado. Los diputados locales presentaron el programa Mi Primera Renta. Es una iniciativa que busca facilitar la independencia de los jóvenes en el Estado mediante un apoyo económico que va a ser directo. Esta propuesta contempla otorgar 2.500 pesos mensuales durante 6 meses a 1.100 jóvenes de entre 20 y 24 años para que puedan cubrir el 50%, dicen ellos, del costo promedio de una renta. Entre los grupos prioritarios para acceder al apoyo se encuentran jóvenes con familiares desaparecidos, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad, entre otros.
Por otra parte, la diputada local, Yusara Canales González, presentó un acuerdo para solicitar una auditoría especial al gobierno de Puerto Vallarta ante posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos. La legisladora advirtió sobre posibles casos de nepotismo, conflicto de interés y una nómina elevada, además de señalar deficiencias en servicios públicos. El exhorto también incluye investigar posibles actos de corrupción.
Y mientras la Fiscalía General de la República hace lo propio, la Secretaría de Seguridad de Jalisco inició una investigación interna tras la difusión de supuestas narconóminas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, en las que mencionan posibles pagos a elementos de la Policía Estatal de Caminos. El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, informó que Asuntos Internos ya realiza las indagatorias conforme a su protocolo. Por su parte, el comisario de la Policía Estatal de Caminos, Óscar Manuel Montaño, aseguró que se mantiene la confianza en la corporación, pero advierte que de confirmarse irregularidades se tendrá que proceder conforme a la ley.
Un juzgado federal con sede en el Estado de México otorgó una suspensión definitiva al exalcalde de Tequila, Diego N., contra su vinculación a proceso por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, particularmente con el cártel Jalisco Nueva Generación. La medida no implica su liberación, pero sí detiene temporalmente el procedimiento penal mientras se revisa a fondo la legalidad de su situación jurídica. Con esta resolución, el caso entrará en una etapa de análisis judicial para determinar si se mantienen o modifican las condiciones bajo las que fue imputado. Esto es algo más de lo más importante de la información local que le estaremos presentando esta mañana. Le invitamos además a participar en las entrevistas programadas por el día de hoy. Usted recordará que el Plan B de la reforma electoral contempla, entre otros, la reducción de regidores y que parte del ahorro que se genere también de impactar el presupuesto del Congreso local, pues será directamente etiquetado para obra pública de los propios municipios. Hoy hablaremos de ese tema con el maestro Enrique Rodríguez y también hablaremos con la representante de CLADEM en Jalisco. Ya le adelantábamos el día de ayer que impugnaron la resolución del Tribunal Electoral respecto al caso Zapopan. Es decir, en la actualidad, con la última determinación, con la última confirmación, 8 municipios deberán postular solo a mujeres para renovar las alcaldías. Pero en el caso de Zapopan, se determinó que además de mujeres, tendrían que salir de grupos vulnerables. Esto restringe el derecho que tienen otras mujeres a participar en este proceso electoral del 2027. Así es de que es la segunda entrevista que le tendremos programada para este jueves. Y comenzamos con el contenido informativo y cultural. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bien, comenzamos con la información nacional. Vámonos a la Ciudad de México. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. La situación en Cuba generó que saliera de su retiro en Tabasco, no, en Chiapas, en su finca en Palenque. Entonces está retirado justamente en aquella entidad el expresidente Andrés Manuel López Obrador. No salida física, sino salida virtual, porque apareció en redes sociales con un mensaje solicitando el pasado fin de semana, solicitando a los mexicanos apoyar a la causa y depositar a una cuenta bancaria para que se le pudiera llevar apoyo humanitario al pueblo cubano. Entre ellos hablaba en el texto de gasolina y petróleo, lo cual pues sabemos que es más complicado todavía, porque o muy difícil, porque hay una restricción impuesta por Donald Trump, y por lo menos el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum ha decidido mejor esperarse para no provocar la molestia del mandatario estadounidense. Sin embargo, pues desde Chiapas la solicitud es completamente distinta. Esta reaparición ha generado una serie de comentarios, críticas, ante los cuales la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que salir a atajarlos, asegurando que ella se manda sola, no la manda nadie, ella toma sus propias decisiones, y asegurando que pues es una actitud muy machista la de decir que a ella le dan órdenes desde Chiapas. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es esta idea de que López Obrador sigue gobernando, porque así hay que decirlo, eso es lo que implica. Como si me hablara todos los días por teléfono desde Palenque para decirme qué tengo que hacer. Entonces, lo primero, tiene el objetivo de que rompamos con eso, para que yo diga, no, yo no tengo nada que ver con el gobierno anterior. Una cosa fue del 2018 al 2024 y otra cosa del 24 al 30. Nada que ver. Pero eso no es cierto, porque somos parte de un proyecto. Entonces, primero pues quieren que rompa, ya lo he dicho muchas veces, no vamos a romper. ¿Por qué? Porque somos parte de un proyecto. Yo crecí en ese proyecto y tengo mis convicciones.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, repito, un tema que tiene que ver con la reaparición de López Obrador, que muy curiosamente ha salido a defender a los dictadores, primero a Nicolás Maduro, también estando en su retiro, el gobierno de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, y a los pocos días el expresidente López Obrador salió a defenderlo, asegurando que era una situación que era totalmente ilegal, y apoyando al exmandatario venezolano. Y ahora, con el tema, la situación que está viviendo Cuba, porque obviamente el que está en la cuerda floja es el presidente Miguel Díaz-Canel, el último comentario previo a esta reaparición en redes sociales de López Obrador fue que Estados Unidos, que Trump quería que saliera Miguel Díaz-Canel del gobierno para continuar con las negociaciones con Cuba. Mi reporte. Buenos días.
Muy bien, Arturo. Muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Al contrario, buenos días. Hasta pronto.
Bien, y en otro orden de cosas, un juez otorgó una suspensión definitiva al exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, presuntamente integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, y quien pretende echar abajo la vinculación a proceso dictada en su contra por delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro en este caso. El juez Jorge Adrián Cruz otorgó la medida cautelar, misma que no implica su libertad. Él permanecerá en prisión. La suspensión definitiva únicamente es para el efecto de que el juez de control, que tiene en sus manos la causa penal 39/2026, continúe con el proceso hasta la etapa intermedia, pero deberá suspender la apertura a juicio oral mientras se resuelve de fondo el juicio de amparo. Hay que recordar que el exalcalde está involucrado en secuestro, tortura, además de amedrentar a comerciantes y empresarios del ramo tequilero. Así es de que sí, efectivamente, se le otorga esta suspensión definitiva, pero no implica que salga de la cárcel.
Y bueno, en más información, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresó a las calles de la Ciudad de México y reinstaló su plantón en el Zócalo como parte de un paro laboral de 72 horas que genera afectaciones viales y la suspensión de clases en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Los contingentes provenientes de estos estados llegaron a la capital y marcharon del Ángel de la Independencia al primer cuadro, repitiendo su estrategia de presión que se ha vuelto recurrente de acuerdo con el calendario político educativo del país. La demanda del magisterio disidente es la abrogación de la ley de lista de 2007, además de incrementos salariales y cambios en el sistema de carrera docente.
Bueno, y la Fiscalía General de la República incorporó la narconómina encontrada por el Universal en las cabañas de Tapalpa a la carpeta de investigación que se inició tras el operativo militar en el que fue abatido el capo Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, o el señor de los Gallos, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Mediante un oficio, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, solicitó al Universal la documentación señalada, derivado de la información publicada sobre los pagos que el grupo criminal realizaba a las policías de Jalisco y de Chiapas. Así es de que finalmente pues recupera estos documentos que se encontraban en la cabaña de Tapalpa.
Y bueno, la caída de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho no termina pues con el cártel Jalisco Nueva Generación, ya que según funcionarios de Estados Unidos y México, Juan Carlos Valencia González, conocido como el 3, consiguió el trono del cártel Jalisco Nueva Generación que dejó tras su muerte su padrastro Nemesio Ceguera Cervantes, aseguraron fuentes al diario The Wall Street Journal. Valencia González es hijo de Armando Valencia Cornelio alias Maradona, jefe del extinto cártel del Milenio, quien en 2020 purgó su condena de 17 años de cárcel en el vecino país, y de Rosalinda González Valencia, quien posteriormente se casó con el Mencho. El 3 nació hace 41 años en Santa Ana, California, por lo que es de nacionalidad estadounidense, de acuerdo con el diario también de ese país. Lo anterior, se advierte, complicaría a las autoridades obtener fácilmente información personal del 3, porque según las normas para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, para ello se requiere de aprobación del fiscal general.
Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su propuesta de reforma electoral enviada al Senado, el llamado Plan B, al asegurar que no busca utilizar propaganda gubernamental ni tiempos oficiales, sino permitir que la persona titular del Ejecutivo pueda expresarse públicamente durante un eventual proceso de revocación de mandato. Durante su conferencia en Palacio Nacional, sostuvo que la iniciativa pretende corregir lo que calificó como una limitación absurda aplicada durante la consulta de revocación realizada al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le prohibió pronunciarse sobre el ejercicio. Este es uno de los puntos en los que no están de acuerdo los partidos políticos en la revocación de mandato, porque ya le hemos explicado, es una herramienta de participación ciudadana precisamente por pérdida de confianza, cuando la gente siente, piensa y percibe que su gobernante está haciendo mal las cosas. No es el caso. Por eso los partidos han argumentado que con la popularidad de la presidenta lo único que pretende hacer es llegar a las boletas e influir de alguna manera en la elección intermedia del 2027.
Y bueno, en otra información, decirle que el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano encabezaría la Comisión Consultiva del Petróleo que va a crear Pemex para analizar el sector energético y apoyar la toma de decisiones de esta empresa del Estado. Durante la conmemoración del 88 aniversario de la expropiación petrolera, el director de la empresa, Víctor Rodríguez, informó que el nuevo órgano tendrá como objetivo emitir opiniones y recomendaciones sobre las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos. Dicha comisión será presidida por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dicen ellos, en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo nacionalismo, si es que acepta, dijeron durante la ceremonia de presentación. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la trayectoria política de Cuauhtémoc y sostuvo que debió llegar a la presidencia en el 88 en referencia a la elección en la que Cárdenas contendió como candidato del Frente Democrático Nacional.
Y bueno, los partidos Verde Ecologista de México y el Revolucionario Institucional, el PRI, destaparon el día de ayer a sus aspirantes rumbo a la elección intermedia del 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas. para contrarrestar a los coordinadores de Morena y construir una red ciudadana en defensa del voto, el PRI dio el banderazo de salida de Somos los Defensores de México y a quienes serán sus coordinadores en las 17 entidades donde habrá comicios. Destacan como coordinadores Único Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, presidente municipal de Monterrey, en Tlaxcala, Anabel Ábalos, senadora en este caso, Enrique Padilla Sánchez, presidente del PRI local, y en Zacatecas, Arturo Nale, hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. En Guerrero, Manuel Añorbe, coordinador de los senadores, y en San Luis Potosí, Enrique Francisco, entre otros. Así es de que ya andan, aceitando la maquinaria, ya preparados para el proceso electoral del 2027 y comienzan a destapar a quienes serían aspirantes a estas 17 gubernaturas.
Bien, nos vamos a la información internacional. Es momento de escuchar el trabajo de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, propuso elaborar nuevas reglas para el paso de buques por el estrecho de Hormuz cuando termine el conflicto con Estados Unidos e Israel. Precisó que el nuevo protocolo de tránsito en la zona debe ser desarrollado entre los países que se encuentran a ambos lados del estrecho, ya que son las partes principales en este asunto. El canciller agregó que las nuevas normas deberían garantizar que el paso seguro por el estrecho se realice bajo condiciones específicas y condiciones que garanticen la paz. Al mismo tiempo, sostuvo que Irán no permite el paso de los buques de enemigos y sus aliados por el estrecho de Hormuz, pero aseguró que cuando otros estados se ponen en contacto con Teherán para pedir el paso seguro de sus buques por la vía, la nación persa trata de proporcionarles las condiciones para dicho paso. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Estados Unidos fue arrastrado a la guerra contra su país por Israel y más concretamente por el primer ministro Benjamin Netanyahu, además de sostener que Washington ni siquiera sabe cuál es su objetivo final en el conflicto. El canciller subrayó además la paradoja que enfrenta ahora Washington. Quienes exigían a Teherán una rendición incondicional se ven forzados a buscar ayuda, incluso de sus propios adversarios, para reabrir el estrecho de Hormuz. Señaló que Estados Unidos empezó esta guerra y debe reconocer que cometió un error y poner fin a su agresión. Sin embargo, precisó que Teherán no busca un alto al fuego temporal, sino que la guerra termine de forma completa y permanente para evitar que un escenario similar se repita en el futuro. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, planteó que Europa podría ofrecer apoyo militar para ayudar a Donald Trump a asegurar la ruta petrolera del estrecho de Hormuz, a cambio de que la Casa Blanca proporcione a Ucrania toda la asistencia necesaria para alcanzar un acuerdo de paz aceptable con Rusia, según informa Político. El mandatario finlandés advirtió que la guerra contra Irán tiene efectos negativos para el régimen de Kiev, al disparar el precio del petróleo y favorecer los ingresos de Moscú, después de que Washington decidiera flexibilizar las sanciones al crudo ruso. También señaló que el uso masivo de misiles interceptores por parte de las fuerzas estadounidenses para abatir misiles y drones iraníes reduce la disponibilidad de sistemas de defensa aérea para Ucrania, que depende de ellos frente a los ataques con misiles balísticos de Rusia. Por otra parte, expresó su temor a que las negociaciones de paz sobre Ucrania entren en una fase crítica y que sin un respaldo claro de Estados Unidos, Europa se vea obligada a asumir sola un mayor peso en inteligencia, armamento y otros apoyos a Zelensky. La salida de Argentina como integrante de la Organización Mundial de la Salud, creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales, quedó formalizada este 17 de marzo. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, publicó en su cuenta de X que el país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias. En febrero del 2025, el gobierno de Javier Milei anunció su decisión de retirar a Argentina de la OMS. El aviso se dio a conocer días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó una determinación similar. En ese entonces, el líder argentino alegó que la Organización Mundial de la Salud es uno de los organismos mundiales que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, ya que se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembros.
Esas son las notas informativas que la prensa local, la prensa escrita, consideran las más importantes, son las portadas de Jalisco. Y bueno, comenzamos con la información local, saludando a Edgar Flores en la línea telefónica. El día de ayer nos daba cuenta de que reabrió un mini casino que había sido clausurado en el centro de Guadalajara. Se encuentra a unos cuantos metros del ayuntamiento. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Gris? Víctor Auditorio, muy buenos días para todos, excelente jueves. Efectivamente, nos percatamos en un recorrido que hicimos durante el día de ayer en el Centro Histórico de Guadalajara, que este minicasino, ubicado en el cruce de las calles Belén y Angulo, a solo 400 metros del Ayuntamiento de Guadalajara, reabrió sus puertas, y es que hay que recordar que en julio de 2025, Notisistema dio a conocer la operación de este sitio clandestino repleto de máquinas tragamonedas, dicho ya por cierto, prohibidas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que operaba con total impunidad. Posterior a la nota que revelamos aquí en Notisistema, bueno, pues se hizo un operativo dos días después, orquestado por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, donde sí, efectivamente, se retiraron y se incautaron las máquinas, pero curiosamente, pues se reveló que no había una coordinación con el Ayuntamiento de Guadalajara porque el establecimiento, el negocio como tal, jamás presentó un sello de clausurado. Después de estos meses que han pasado, bueno, pues finalmente regresó a operaciones para el mismo objetivo. Ahora este minicasino disfrazado con una malla sombra, una malla ciclónica colocada al ingreso, que hasta cierto punto pues no permite ver tanto como sí ocurría el año pasado, pero finalmente se aprecian las máquinas tragamonedas, de nueva cuenta hay niños, de nueva cuenta hay adultos fumando adentro y todo lo que representa este mini casino, insisto, ubicado en pleno centro de Guadalajara. Se ha dicho ya por parte del gobierno estatal, por lo menos Pablo Lemus, el gobernador del estado, ha declarado en repetidas ocasiones que lanzó un exhorto a los ayuntamientos metropolitanos a través del DIMEPLAN para asignar un convenio de colaboración y que el estado pudiera hacer también labores de vigilancia, recordando que inicialmente el municipio, con sus áreas justamente de inspección y vigilancia, son los primeros en que debe detectar ese tipo de establecimientos, que ahora, compañeros, ya no ni siquiera se disfrazan de tiendas de abarrotes, farmacias o algún otro negocio, únicamente rentan al local y este tiene ese único objetivo, que la gente vaya, juegue, sin restricción, insisto, de consumo de bebidas embriagantes, de tabaco, así como también sin restricción de que los niños puedan estar en medio de ese ambiente, inclusive jugando en las propias máquinas. Hace momento no ha habido una respuesta por parte de la autoridad. Su servidor, en una entrevista que tuvimos ayer con el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, le cuestionamos si tenía conocimiento del caso, dijo que no, pero que, bueno, pues esto tendría que ser también derivado de una denuncia. Hay la promesa de que pueda tomar cartas en el asunto del estado, sin embargo, bueno, pues esto deberá ser un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para poder erradicar este problema que azota, pues miren, ya no solamente las zonas periféricas de la ciudad, sino también a solo pasos del Ayuntamiento Tapatío, sin que curiosamente ningún inspector, ninguna autoridad haga algo o detecte algo al respecto. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias y muy buenos días. Antes de ir al reporte de Mark, advertirle a usted que nos está escuchando que está el periférico sur en el sentido de Poniente-Oriente colapsado desde Mariano Otero hasta Avenida Colón. Nos está reportando también José Luis Jiménez Castro que es un tráiler cargado con desechos, impactó contra el camellón y el puente peatonal de la estación agrícola en macroperiférico al cruce de López Mateos, lo que está generando una afectación severa en periférico y también en López Mateos, ¿no, Luis? Ahí antes de llegar a la ciudad. Así que tómelo en cuenta, están bloqueados los carriles centrales en ambos sentidos, incluyendo el exclusivo por lo que el servicio de macroperiférico también está afectado.
Muy bien, pues tome sus precauciones. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Mark Hernández. Muy buenos días, Mark.
Hola, compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Pues hace algunos días les platicábamos sobre la instalación de una comisión especial en el Congreso de Jalisco para pues seguir el proceso de cambio de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños, recordemos, para pasar del sistema de partidos políticos a uno basado en usos y costumbres, tras la consulta en la cual pues se decidió por parte de la mayoría de la población de aquel municipio de origen wixárika pues adoptar este sistema de gobierno basado, insisto, en usos y costumbres. Sin embargo, pues ya hay polémica nuevamente, ahora hay polémica en este caso, debido porque pues a dos diputadas que pues han señalado problemas, algunas problemáticas respecto a este tema, en específico, pues al señalar que hay exclusión, algunas otras problemáticas, como que no se está siguiendo un proceso adecuado, entre otros puntos. Una de ellas pues fue la legisladora Brenda Carrera, justamente del Partido Verde, quien pues ha mencionado y se ha pronunciado en contra de este proceso, justamente pues señalando también que se está excluyendo sobre todo a la población mestiza, es decir, la que no tiene origen indígena y que, pues, según sus estimaciones, alcanza el 40% del total de la población del municipio de Bolaños. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora del Partido Verde sobre este tema.
No solo es un error político, es una violación a sus derechos fundamentales y una falta del respeto al carácter pluricultural del municipio, poniendo en riesgo la paz social de un municipio entero. Y que quede claro, y muy claro, defender los derechos de los pueblos indígenas también implica defender los derechos de todos los que habitan ese territorio.
A lo que dijo la diputada del Partido Verde, Brenda Carrera, sobre este tema. Y pues justamente también hubo un pronunciamiento respecto a esta situación por parte de la legisladora de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, quien básicamente pues también reclama esta situación, ¿no? Reclama este punto, el que haya exclusión, que se debe de incluir a toda la población, algo que recordemos pues fue en teoría hablado, dialogado, en una de las mesas de diálogo que se instaló o que se llevó a cabo hace algunos días, que también les dábamos cuenta en estos mismos espacios informativos, en la cual incluso acudieron autoridades electorales, entre ellas Paula Ramírez, presidenta del IEPC Jalisco, al igual que representantes de la comunidad guerrerica del municipio de Bolaños, quienes pues estuvieron de acuerdo, incluso todos y todas ellas, en justamente pues que se incluyera a toda la población, no solamente a la comunidad indígena, sino a la comunidad, a la población de origen mestizo. Así que pues esto pues será justamente pues un llamado el que hacen para que pues se puedan llevar a cabo de forma correcta las mesas de diálogo, porque también mencionan que se requiere una escucha libre, oportuna, y que no haya decisiones apresuradas, sobre todo que se tomen por parte del Congreso de Jalisco. Esto también les platicaba, pues hay una situación pendiente, un decreto que se debe de aprobar también por parte del Pleno para pues garantizar el cambio de sistema de gobierno a uno basado en usos y costumbres. Tomando en cuenta además, compañeros, y finalmente cerrando con esto, que todavía hay una impugnación pendiente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordemos la máxima instancia en temas electorales y de procesos de participación ciudadana también, en el cual pues deberán determinar si la consulta que se llevó a cabo en el municipio de Bolaños durante el año pasado es válida o no, porque recordemos que la Sala Superior también había ordenado justamente, la Sala Regional Guadalajara más bien, había ordenado al Congreso pues determinar o pronunciarse sobre esta situación. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre este tema.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc, por el reporte. Muy buenos días.
Sí, quedamos al pendiente. Un abrazo.
Gracias, bien. Marc Hernández.
Y cambiamos de tema. El pasado martes, el Gabinete de Salud del Gobierno Federal reconoció la tendencia a la baja de los casos activos de sarampión en Jalisco. Usted recordará que es el primer lugar a nivel nacional en este brote. Escuchamos la información que nos presenta Gustavo Cárdenas, porque tuvo la oportunidad en este caso de platicar con el secretario de Educación sobre el tema de las escuelas. Adelante, Gustavo, buenos días.
Y continuando con esa información, jefa Gris, pues hay que recordar también que el día de ayer por la mañana, se nos dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud esta tendencia a la baja. Se nos explicaba que entre las dos últimas semanas, dos o tres semanas, la curva de los contagios positivos pues fue a la baja, incluso hasta en un 30%. Hay una tercera parte de menos positividad en los casos, y esto de alguna manera responde, según la propia autoridad, a dos cosas: el cerco sanitario que se ha hecho entre las vacunas y la detección temprana de los casos en las escuelas, y número dos, a la inmunidad de rebaño. Sabemos que las personas cuando enferman y sanan, pues hay de manera positiva una reacción hacia los alrededores, es decir, pues se da menos este contagio, mismo efecto que vimos durante la pandemia de COVID-19. Eso por una parte, y claro que tenemos que hablar de la educación, porque finalmente sabíamos que los rangos de edades estaban los más afectados, principalmente eran los de educación básica y media. Sobre este caso habló y platicamos con el secretario de Educación Jalisco, porque se nos vienen las vacaciones. lamentablemente, y en nuestra experiencia, durante las últimas vacaciones que tuvimos, que fueron las de invierno, cuando regresamos en enero a las clases, fue cuando se nos disparó el sarampión. Lo que se había dicho es que tuvimos malas prácticas durante las vacaciones. En el tema de las posadas, la reunión, en la cena, se nos olvidaron las medidas para evitar los contagios de sarampión, y ahí fue en donde se perdió el control de lo poco que habíamos tenido previo al 2026, que era el 2025, las últimas semanas. Lo que dice Juan Carlos Flores es: no podemos cometer el mismo error. Vamos a salir de vacaciones, Semana Santa y Pascua, que ya se nos vienen y están a la vuelta de la esquina, y los padres de familia debemos ser responsables. No podemos bajar la guardia en cuanto a las medidas preventivas para evitar los contagios de sarampión. Escuchemos.
Así es muy importante no bajar la guardia. Hemos reducido el caso de escuelas afectadas por día. Al día de hoy tenemos 23 escuelas y en todas estas escuelas solo ha sido afectado un grupo, afortunadamente. Otra noticia buena es que no recaen las escuelas. Una vez que recuperan la presencialidad es porque ya se vacunó pues todo el entorno, no solo la escuela, y no han tenido que volver a caer en suspensión. En el periodo vacacional es muy importante estar focalizados en cuidarse. Efectivamente, cuando tenemos periodos de vacaciones, más estos de 2 semanas, se suelen incrementar los contagios. Eso nos pasó en el COVID y ahora nos pasó en el sarampión.
Bueno, entonces ya veremos este fenómeno de las vacaciones, cómo nos va. Finalmente la autoridad sabe, es consciente que en la praxis, pues en estas semanas de vacaciones, siempre se vuelve con algo de positividad, esperando pues que los padres de familia seamos responsables y cuidemos a nuestros chicos. Y también se nos pide pues no continuar con esta vacunación. La Secretaría de Salud Jalisco nos reportó hasta el último corte que van 2.800.000 dosis, 2.800.000 dosis y un poco más de vacunas aplicadas contra el sarampión, y esto de alguna manera pues ha dado ese efecto de disminución de casos positivos. Hay otro tema que tiene que ver con la educación y con el secretario Juan Carlos Flores Miramontes, que es el tema de la violencia. Durante las últimas semanas, tanto en redes sociales como aquí en Radio Metrópoli, pues hemos dado a conocer estas agresiones que se han dado tanto al interior como al exterior de las escuelas. Se agarran a golpes los niños, a puño cerrado. Se agarran de los cabellos, los jaloneos, niñas contra niñas y niños contra niños. Ahí no hay un tema de género, la violencia es pareja en las escuelas. Lo que dijo Juan Carlos Flores Miramontes es que efectivamente tienen identificados estos casos y que se ha hablado con la comunidad estudiantil. Hay que recordar que en los últimos casos, como se dieron a las afueras de las escuelas, los profesores, los directivos sacaron las manos de los temas. Como cruzaron la línea o cruzaron la puerta de entrada y se pelearon afuera, no tiene que ver con nosotros. Sin embargo, Juan Carlos Flores Miramontes señala que sí hay una responsabilidad, porque finalmente es la comunidad escolar, son los niños los que se están peleando a las afueras de las escuelas. Escuchemos.
Sí, por supuesto, la convivencia escolar tiene su complejidad, pero siempre tiene que respetar los límites de la convivencia. Efectivamente, cuando hemos tenido por redes sociales o denuncias directas en escuelas donde se presentan peleas, sobre todo al exterior, ayuda mucho evidentemente una intervención integral. Aunque se haya suscitado al exterior, compartimos responsabilidad obviamente con los padres de familia, y al interior de la escuela lo que nosotros hacemos es intensificar la campaña preventiva de Cultura de la Paz.
Bueno, lo que nos explicó también Juan Carlos Flores Miramontes respecto a esta violencia escolar, a este bullying escolar, las agresiones tanto dentro fuera de las escuelas, es que en lo que va del 2026 se han reportado 10 casos. Son reportados oficialmente con una queja, una denuncia ante la Secretaría de Educación Jalisco, lo que significa que podría haber otros casos no reportados, digamos un subregistro de más agresiones, más peleas que han quedado nada más en conocimiento de los directivos, de los muchachos, de los vecinos, los estudiantes que no se animan a denunciar estas agresiones o este bullying. Lo que dice Juan Carlos Flores es que comparado al 2025, pues en el mismo periodo tenemos menos casos. Pero decir ya 10 casos de violencia con denuncia formal ante la Secretaría de Educación Jalisco es un número a tener en cuenta. Parece ser que la violencia no para en las escuelas, los niños se agarran a golpes, prácticamente organizan coliseos romanos, se ponen todos en circulito, avientan a los participantes al centro a que se agarren a golpes. Insisto, niñas con niñas y niños contra niños, es parejo para todos, y lamentablemente pues estas agresiones terminan en no una buena cultura de la paz en nuestras escuelas. Es el reporte que yo les tengo.
Bien, Gustavo, pues sí, lo que esperamos también del secretario es que se aplique en los reglamentos administrativos de sanción si procede contra el personal docente y administrativo que permite también que estas agresiones lleguen a esos niveles. No hay que olvidar que, por ejemplo, en la Ciudad de México, Estado de México, hemos visto casos de niños que han sido asesinados por sus compañeros a golpes, así que no es un asunto menor. Y además, en esos videos los jóvenes se ven claramente quiénes son, ellos deben saber en qué grupo están, en qué turno, y que se haga una investigación para pues llamarles la atención de lo que está ocurriendo.
Por supuesto, es el tema de la omisión o de las omisiones por parte de los profesores o directivos, jefe Víctor, porque sabemos que la violencia no va de 0 a 100. Va subiendo, va escalando, y ya para que unos niños se agarren a golpes efectivamente así con el puño cerrado o que ya utilicen piedras u otros objetos para golpear a sus compañeritos es porque ya traen un antecedente de violencia, de agresiones, de bullying, y significa efectivamente que hubo una autoridad escolar que no se dio cuenta de las señales o que ante ellas pues fue omiso.
Y padres de familia también que fingieron ceguera o no se enteraron.
O hay violencia en su casa también, ¿no?
Efectivamente.
La expresan de esa forma.
Lo Bien. Que aprenden en casa lo llevan a la escuela, jefa Gris.
Exacto. Gracias, Gustavo, por el reporte.
A ustedes. Bonito día para todos.
Gracias, Gustavo Cárdenas. Bueno, en la participación del auditorio se comunica Rubén Villa para decir cómo le hará la autoridad si surge una epidemia de tifoidea o de cólera por el agua contaminada. Pues los investigadores de la Universidad de Guadalajara han sido determinantes, han sido tajantes y le advierten al CIAPA que está jugando con la salud de los jaliscienses. Y por supuesto a la Secretaría de Salud, que urge una alerta sanitaria. Debieron informarle a la gente sobre la calidad de agua que está llegando a sus casas.
Sí, acá hay otro mensaje con el mismo reclamo. Ahora que se sabe que nuestra agua está contaminada, ¿qué se va a hacer al respecto? Es lo que nos estamos preguntando y de lo que esperamos una respuesta.
Armando Flores, en la parada del Colis del macroperiférico hay semáforo para peatones, pero los automovilistas y motociclistas no respetan. Los peatones tienen que estar toreando, sobre todo a los motociclistas. Y en el cruce de Guadalupe hay una alcantarilla abierta. ¿Qué pasará con la manifestación para tomar rutas alternas? Pregunta don Armando Flores.
Bien, le recordamos antes de ir al noticiero que está colapsado el periférico a la altura de López Mateos por un tráiler que con una góndola se estrelló contra las rampas de estación de macroperiférico. El servicio de macroperiférico también está viéndose afectado, así que si apenas va a salir de casa, tómelo en cuenta. El periférico sur y López Mateos colapsado debido a este accidente.